Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de Andalucía Centro Deportes. De nuevo es lunes 21 de octubre y este fin de semana hemos tenido muchas sorpresas en el deporte de la Sierra Sur, Campiña Sevillana y comarca de Puente Genil. Unas de lo más agradables, otras quizás no tanto, pero lo que queda claro es que no nos está aburriendo para nada la temporada. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden mandarnos sus notas de voz al WhatsApp del programa si quieren comentarnos algo sobre cualquier tema, cualquier apunte sobre estas análisis, estas crónicas que estamos haciendo, lo que sea, algún dato al 664-32-4649. Les repito, 664-32-4649.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-4649.
Y dicho esto, vamos ya con los resultados de la jornada. Comenzaremos hablando de fútbol en Primera Andaluza. Ninguno de los tres equipos de nuestra zona logró vencer este fin de semana. Resultado gafas en Raúl Carrosa, donde el Osuna Bote Club no fue capaz de batir la meta del Mairena. Las tuvieron los ursaonenses, pero un Mairena muy necesitado de puntos logró resistir la ofensiva rojilla. Jesús Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad que un partido muy serio y muy táctico en la primera parte, donde mostramos mucho respeto entre los dos equipos en la primera parte y con casi ocasiones por parte de cada equipo, que hubo un par de ellas por cada equipo, pues la primera parte fue muy táctica, como te digo, y nos fuimos al descanso con el 0-0 de en el marcador y nada, pues salimos en la segunda parte algo mucho más activo, algo más verticales, teniendo más el balón, teniendo esa posesión que nosotros buscamos y fuimos los protagonistas en la segunda parte. Creo que el Mairena es un equipo de gran nivel que estará en los puestos de arriba y con una gran plantilla, un gran cuerpo técnico que va a dar mucho que decir en esta temporada. Nada, un empate que nos sabe a poco, un punto más que sumamos en el casillero y no le pudimos brindar esa victoria a nuestra afición que una vez más estuvo con nosotros llenando de Raúl Carroza y esperamos que sean muchas semanas más y esperar o brindarle muchas más victorias en el Raúl Carroza.
Muchas gracias, Jesús. Segundo empate consecutivo del Bote, que cae hasta la cuarta posición, eso sí, conservando aún su condición de invicto. Por delante de los ursonenses están un todopoderoso Betis, que disipó dudas venciendo 5-1 a Peña Rociera, el Alcalá, que venció 4-2 a Utrera, y el Club Deportivo Bentipo, después de que los de Pedro Murciano cosecharan también un punto de su partido en casa frente al Estrella San Agustín. Eso sí, con la sensación de que se le escapó de las manos dos puntos, ya que los visitantes lograron el empate con el partido ya terminado. Pedro Murciano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Pues nada, la verdad que tuvimos un partido muy duro contra la Estrella San Agustín. Es verdad que iniciamos el partido muy bien, dominando y creando situaciones de juego y de gol. Pero sí que es cierto que en el primer córner que tuvieron ellos, estuvimos desafortunados y nos marcaron el 0-1. Sí que es cierto que bueno, fue un palo en el minuto en el que nos marcaron el gol, porque estábamos muy bien haciendo las cosas, la verdad, que conforme el plan de partido. Pero bueno, ya no encontrábamos, pues bueno, un marcador en contra y un rival motivado, ¿no? La verdad que ellos, pues bueno, son un rival contrastado a la categoría, con un gran entrenador y bueno, por supuestísimo, con un equipo que tiene un nivel para estar en playoff. Y bueno, con ese 0-1, nosotros la verdad que no perdimos la paciencia. Y continuamos nuestra idea de partido y conseguimos empatar. La verdad que una gran jugada del equipo que marcó, que tras varias combinaciones de juego, la verdad que dentro del área terminó y finalizó con gol Pablo Cala. Sí que es cierto que bueno, ellos prácticamente todo se resumía en acción a balón parado, tanto en córner como en falta. Un equipo muy metido atrás, buscando sus momentos en los que poder meterse en el partido a través de acción a balón parado. Y nosotros la segunda parte tuvimos muy buenos minutos de partido y a falta de 10 minutos para el final conseguimos marcar el 2-1 y sí que es cierto que hicimos lo más difícil, ¿no? Remontar un partido muy complicado. Pero en el descuento ya del partido, en el 95 con 40 segundos, en una falta frontal, prácticamente sería la última jugada del partido, se quedó balón muerto y consiguieron empatar el partido. La verdad que es una pena, porque hicimos un sobreesfuerzo bastante grande, pero bueno, sacamos un punto que nos permite seguir con dinámica positiva y seguir sumando, ¿no? La verdad que el equipo está con ganas y sacamos un punto, pudo ser 3, pero bueno, lo más positivo es que no se perdió y seguimos puntuando.
Muchas gracias, Pedro. Los de Casariche también siguen invictos en Liga tras una sexta jornada y se instalan ya como terceros. Peores noticias nos llegan desde Pedrera, donde los verdinegros volvieron a caer en casa frente al Villafranco. Comenzaron ganando los locales con la diana de Juan José Ruiz, pero solo 4 minutos más tarde los amarillos empataron el choque. De nuevo se quedaron con 10 los de José Carlos Ruiz, restando un media hora de partido en el municipal. Pese a ello, el equipo buscaba llevarse ese preciado punto que le dieron poco de aire, pero el gol visitante en el 78 terminó sentenciando a un Pedrera que entra en puestos de descenso con solo 2 puntos cosechados de 18 posibles. Vámonos a segunda, donde tenemos a un claro protagonista, el Puebla Cazalla Club de Fútbol, que sigue en una línea claramente ascendente, escalando estos 3 nuevos puntos hasta, ojo, a la cuarta posición ya de la tabla. Los moriscos lograron imponerse por 3-2 a Gines en un partido de lo más entretenido, con 4 dianas en la primera mitad. Eso sí, el factor diferencial fue el de siempre, las 2 dianas de Javier González, que fue el encargado de abrir la lata y sentenciar el partido. Javier Castaño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel. Pues tuvimos la suerte de poder conseguir otra victoria en casa con un poquito de sabor agridulce, porque al contrario que en otros partidos, pues esta vez en vez de ir de menos a más, acabamos un poquito sufriendo y acabamos haciendo una segunda parte un poquito peor que la primera, donde la primera parte pues Javi González estuvo de vuelta y marcó 2 goles, volviendo a su cita goleadora, y también tuvimos la suerte de un auténtico gol de falta, que en estrategia pues nos estaba faltando ese acierto, y José Vargas pues marcó un auténtico golazo para deleite de todos los que estábamos allí. Y bien, la primera parte estuvimos lúcidos, estuvimos acertados de cara a puerta, haciendo un juego vertical, a veces combinativo y poniéndoselo muy difícil al rival. Sin embargo, en la segunda parte pues no terminamos de matar el partido, y tras salir de la segunda parte pues salimos no todo lo enchufado que nos hubieran gustado, y el Gines, que yo sé que es un gran equipo con un gran entrenador, pues aprovechó para cortar distancia y después de haber estado 3-1, pues no se quedaron ahí, sino que pusieron el 3-2. Incluso nos pusieron en algunos apuros y acabamos el partido sin poder matarlo en ningún contraataque y sufriendo, porque el Gines y todos los equipos de esta categoría, pues si les das un poquito de oxígeno te lo hacen pasar mal. Así que nada, aprender de los errores y seguir haciendo las cosas que estamos bien, y trabajar ya esta semana de cara a la dura visita que tenemos al campo del Camas. Desearle suerte a todos los equipos de la categoría en esta semana, a trabajar, a entrenar duro y nada, suerte a todos y a por otra jornada.
Muchas gracias, Javier. Como decimos, los moriscos son cuartos y adelantan ya un Écija Balompié que cae a la quinta, eso sí, con un partido menos y sin haber conocido aún la derrota en Liga. Los del Sol no pudieron pasar del empate frente al Demo. Lograrían adelantarse, eso sí, los astigitanos con un gol de José María Ortega, pero los visitantes le dieron la vuelta al Luminoso. Ya en el 83, Francisco Javier Robles hizo el gol del empate que daba a los locales un valioso punto. José Chiva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Bueno, pues el partido de ayer, pues partido no muy afortunado por nuestra parte, donde nos encontramos un gol de córner. Después eso yo creo que no nos vino muy bien porque nos acomodamos un poquito. Ellos adelantaron un poquito línea y nos crearon, faltando 20 minutitos de la primera parte, pues es verdad que se hicieron dueños de un par de ocasiones. Donde llegó el gol de ellos, pues en una acción desafortunada de nuestra defensa, pero bueno, a partir de ahí es verdad que salimos en el segundo tiempo, nos encontramos otra vez con otro desajuste que nos costó el 1-2 y nada, a partir de ahí pues a remar. Se jugó, la verdad que se jugó muy, muy, muy poco. En la segunda parte yo contaría que se jugaría pues 10-15 minutos. Sí. Es verdad que cada equipo pues tiene sus armas, pero no creo que el árbitro debe de dejar esas artimañas, digamos. La suerte es que en una de ellas pues pudimos empatar, recuperar un punto y nada, que nos sirva de experiencia, donde tenemos que salir desde el minuto 1 al 90 con nuestras armas.
Muchas gracias, José. Y por último, mejoran las sensaciones en Herrera. Tras sumar los tres primeros puntos frente al San Cam, los soldados consiguen sumar otro más en un campo complicado como el de Camas. Resultado gafas con el que los soldados empiezan a asomar la cabeza y mirar hacia arriba. Nos queda hablar de la tercera andaluza, que este fin de semana ha traído consigo muchas sorpresas. La primera de ellas nos lleva hasta el Viso del Alcor, donde la Unión Deportiva Marinaleda acaba de conocer su primera derrota de la temporada. Además, una derrota contundente por 3-0, con el que los chicos de Cañas pierden el liderato de la competición y suman un punto de los últimos 6 posibles. Mejores sensaciones viene trayendo la Unión Deportiva La Jara, que sigue imparable tras conseguir una nueva victoria en los almendrillos. Los amarillos comenzaron perdiendo contra la Unión Deportiva Algamitas tras el chicharro de Antonio Manuel Jiménez, pero tras una segunda parte espectacular, los locales le dieron la vuelta al marcador y se llevaron 3 nuevos puntos con el que suben a la segunda plaza ya de la categoría. Cristian Antón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? Bueno, pues bien, el partido fue un partido complicado, como nosotros esperábamos. Sabíamos que iba a ser un partido largo porque, bueno, conocíamos cosas de Argamita y sabíamos que iba a ser un partido bastante complicado. Ellos son un equipo que trata muy bien la pelota, que la mueven muy rápido de una zona a otra y que sin balón igual podíamos sufrir un poquito. Pero sí es cierto que teníamos trabajado muchos aspectos, también teníamos trabajado el aspecto ofensivo, donde queríamos jugar mucho de dentro fuera nosotros para terminar con centros laterales. Y bueno, y dentro de lo que cabe, por plan de partido, salió bien. La gente que salió ayer en la segunda parte salieron increíblemente enchufados y eso nos dio mucho aire para terminar el partido físicamente bien y poder darle la vuelta a un marcador que se guarda. En la primera parte, en una acción a balón parado, pues se nos adelantaron con un buen cabezazo y a partir de ahí tocó remar. No nos pusimos nerviosos, hicimos nuestro juego tranquilo, pausado, y bueno, intentando llevar el ritmo del partido, y hasta que al final pues logramos la remontada con, como te digo, con la gente de reserva, con los goles de Ramón, con los goles de Viri, ante Marco Pedro José. Así que bien, muy contento y ya está. Y enfocado al partido de la semana que viene con el Viso, que es otra cita importante fuera de casa, va a volver a sumar de 3.
Muchas gracias, Cristian. Marchan las cosas muy bien en los almendrillos. Mientras en los corrales, empatados frente a un Marchena Balompié, ojo, porque los 4 goles llegaron en la segunda mitad, donde ambas escuadras comenzaron a asumir más riesgos. Los corraleños aún no saben lo que es ganar esta temporada con 2 puntos de 12 posibles. También vivimos un partidazo en Lantejuela, donde los rojillos se impusieron por 4-2 al San Marcos. Partido igualadísimo entre ambas escuadras, con muchas alternativas y muchas ocasiones para los dos. Tras todo un intercambio de golpes en forma de goles, los lantejolenses frenaron el ritmo del partido en el 50 y anotaron la diana de la sentencia en el 80, para sumar 3 nuevos puntos que los catapulta hasta la quinta posición, mientras que los leones caen a la séptima. Por su parte, Badolatosa Club de Fútbol cayó en parada por 2-1 y de nuevo tuvimos gol badolatoseño en los últimos minutos. Eso sí, no pudieron encomendarse a la épica los de Nicolás Sánchez, que tras empatar el partido en el 80 vieron cómo se les marchaba un punto en el último minuto tras un penalti que Ezequiel convertiría con mucha calma. Siguen invictos los morados, pero quienes ya han perdido esta condición son los fontaniegos, tras caer en el Carmelita Leiva por 2-0. Héctor Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Bueno, pues en primer lugar, me gustaría felicitar a los jugadores, a todos y cada uno de nuestros jugadores, por el trabajo que realizaron. No solamente por los tres puntos, porque la verdad que tienen un valor que está por encima de simplemente tres puntos para la clasificación, ya que es un equipo al que nos hemos enfrentado, Fuentes, que para mí es uno de los favoritos a estar arriba, sino también por cómo se ha conseguido y la verdad que como habíamos hablado en entrevistas anteriores, la concentración iba a ser importante y han demostrado estar a la altura de la situación, mantener esa concentración y sobre todo esa responsabilidad. En cuanto a lo que es el partido, nosotros teníamos muy claro, ¿no?, el plan de partido que queríamos marcar desde el minuto 4-5, la verdad que empezamos poco a poco ahí haciéndonos con el control del juego, a conseguir llegar a ciertos espacios que nosotros considerábamos claves, no solamente para de manera ofensiva pues poder conseguir oportunidades, opciones de gol, sino también para a nivel defensivo estar bien estructurado, estar de una manera con ciertos jugadores que para nosotros eran claves, que pudieran compensar en cualquier momento cualquier transición de ataque-defensa y a cualquier posibilidad de contragolpe del equipo rival. Y bueno, pues la verdad que el primer tiempo cada vez nos sentíamos más cómodos, con más oportunidades y como muestra de ello llegó el gol de Javi Medina tras asistencia de Filip. Luego lo que viene siendo el segundo tiempo, ya preveíamos nosotros que si conseguíamos adelantarnos en el marcador, ellos pues se volcarían más en su faceta ofensiva. Entonces nosotros simplemente pues ahí seguimos con nuestra hoja de ruta que teníamos marcada. Fruto de ello, pues bueno, llegó un segundo gol a nuestro favor y la verdad que no tuvimos ocasiones en contra, ¿no? De ocasiones claras de uno contra uno, no conseguimos uno contra uno con el portero, algo que dice mucho de la faceta defensiva del equipo y con ello también conseguí otro objetivo que era la portería cero. Así que muy contento, seguimos sumando de tres una semana más, pero lo que tenemos que quedarnos es con el fruto del trabajo, con ser conscientes de cómo se han conseguido los resultados y que afiancen más nuestra forma de trabajo durante la semana para que los chicos mentalmente sobre todo pues lleguemos a afrontar fuerte la siguiente jornada. Así que la verdad que ya te digo, muy, muy contento. Luego también me gustaría agradecer a todos los aficionados que se desplazaron al Carmelita Leiva, porque la verdad que hubo una entrada bastante importante y eso también dice mucho, ¿no?, del tipo de juego que se puede ver en la Roda.
Muchas gracias, Héctor. Siguen en plena racha los rodenses, que suman dos victorias consecutivas, escalando hasta la octava posición, mientras que el Club Deportivo Fuentes se queda justo por detrás en la novena. Por último, partido de altísimo voltaje el que tuvimos en la Era Verde, con dos penaltis muy dudosos, uno para cada equipo. Dani Talega, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Partido muy disputado en la Era Verde, en el que salimos bastante bien, pero Gilena estaba muy bien plantado, nos costó mucho trabajo crearle ocasiones. Y bueno, un poquito con el empuje que teníamos, pues llegó el penalti que fuimos capaces de anotar. Y parece que otra vez cambió el guión del partido, Gilena empezó a chuchar, muy pronto le pitaron un penalti a favor a ellos y bueno, Peña estuvo muy acertado, salvó, paró el penalti, aparte paró una mano a mano minutos antes, un tiro a bocajarro, hizo un paradón y bueno, y otra vez a partir de ahí creo que el equipo cogió el control del partido. La segunda parte creo que estuvimos bastante mejor y de ahí el del empuje, creamos varias ocasiones, un gol que al principio el árbitro lo da, pero después no sé por qué pita falta, después de dar un gol en la jugada y bueno, a partir de ahí un partido un poco loco en el que vienen las expulsiones de dos jugadores de Ilén y la mía y bueno, pues una contra fuimos capaces de meter el segundo, matar el partido y sumar tres puntos más muy importantes para el Esteba para estar ahí arriba en la clasificación. La expulsión mía bastante justa porque creo que en ese momento no estuve acertado y bueno, la verdad que aunque ya te digo que hubo demasiada tarjeta para lo que se vio en el partido, pero bueno, en esta ocasión creo que conmigo por lo menos acierta y no hay nada que objetar.
Muchas gracias, Dani. Con la victoria, los verdes siguen imbatidos con 8 puntos y en la tercera plaza, siendo el equipo menos goleado de la competición, mientras que el Gilena Club de Fútbol se cae hasta la duodécima, tras 3 jornadas consecutivas perdiendo. Vaya si tenemos una temporada de máxima igualdad en la tercera andaluza. Pero les adelanto que esta semana tendremos análisis con Antonio Carreño de esta liga. Así que ya saben, pueden preguntar lo que quieran a nuestro analista en nuestras redes sociales de Facebook y X o en el WhatsApp del programa al 664-32-46-49. Ojo, porque esta liga va a dar de qué hablar. Por último, para cerrar el bloque futbolístico, nos vamos a Puente Genil con nuestro compañero de la Andalucía Centro Deportes Lucena, José Manuel Parra, con un Sallent que no da su brazo a torcer, ¿no, compañero?
Eso es, Dani. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Sallent Puente Genil que sigue en la lucha, en la pelea por alcanzar ese liderato en el Grupo 10 de Tercera Federación. De momento son 17 puntos de 21 posibles. Ha sido un arranque de temporada espectacular por parte del equipo de Álvaro Cejudo. Suma 5 victorias y 2 empates y volvió a demostrar su poderío una semana más, esta vez ante el Atlético Onubense. Un partido que terminó 1-3, en donde el equipo de Álvaro Cejudo volvió a imponer su dominio. Ya en el minuto 27 iba ganando gracias a un gol de Ismael García. Con este resultado se llegó al descanso. Ya en la segunda parte, en el minuto 60, Tommy Montenegro hizo el segundo gol. Un Tommy Montenegro, por cierto, que sumó su sexto gol en 7 partidos. Es el máximo goleador de la categoría. Una auténtica barbaridad. La mala noticia es que el Atlético Onubense marcó prácticamente a la siguiente jugada, en el minuto 64, recortó distancias, el equipo onubense apretó, intentó, buscó el empate, pero el Sallent Puente Genil sentenció el encuentro ya en el descuento, gracias a un tanto de Álvaro Cejudo. De esta manera, 1-3 y ya son 20 goles a favor en los primeros 7 partidos. Escuchamos la valoración del encuentro del técnico de los pontanos.
Bueno, con sufrimiento como va a ser lo normal todos los partidos, ¿no? Al final, fuera de casa todavía más, un equipo que además era peligroso, que son jugadores jóvenes, dinámicos, que si los dejas pensar te pueden hacer daño, que han estado todos los partidos de liga metidos en el partido hasta el último minuto y como ha sido hoy también, ¿no? Yo creo que es de alabar el esfuerzo de la gente, de los que empiezan, de los que acaban. La verdad que muy contento, ¿no? Sí, sobre todo por la dinámica, ¿no? de trabajo que llevamos. Es verdad que jodidos, porque no sabemos a ver Salva cómo está, a ver cómo está Luismi y la gente que ha terminado cargadilla del esfuerzo, pero bueno, creo que tenemos también plantilla de sobra, ¿no? Para que pueda participar todo el mundo.
Gran noticia en el fútbol y también una buena noticia en el balonmano, Dani, porque el Ángel Chimene jugaba el viernes la jornada 6 en la Liga Sobal y conseguía rascar un punto en su difícil encuentro ante el balonmano Granollers. Un partido muy complicado en una cancha, yo creo que ante uno de los equipos más duros, más difíciles de la Liga Sobal esta temporada, y aún así el Ángel Chimene, que venía de perder 28-31 ante el balonmano Guadalajara en casa, consiguió rascar un punto. Un partido en donde predominaron los ataques y en donde el equipo pontano, a falta de 30 segundos, consiguió empatar el encuentro. Paco Bustos es el entrenador del Ángel Chimene y nos dijo esto.
Bueno, pues la verdad es que un partido súper súper intenso, ¿no? Creo que ha sido muy igualado durante el partido, que ha habido tenencia de marcador y que de parte de puntos creo que ha sido bastante justo, ¿no? Creo que la primera parte hemos empezado aguantando bien, manteniendo bien la defensa, con un buen repliegue, con un ataque muy efectivo. Y al final, en la primera parte, han conseguido ellos correr un poco más y meter su ritmo y por eso han ido de marcador, pero la segunda parte, cuando los momentos se han puesto difíciles, no hemos agarrado el partido, incluso cogiendo una cierta ventaja, ¿no? Y al final, pues un punto que, bueno, sabe a gloria, ¿no? El equipo ha jugado bien, ha luchado, se ha dejado todo y pese a la paja que tenemos incluso y bueno, un puntito que sumar y seguir trabajando para la semana que viene.
Así pues, un punto que sabe a gloria y con lo que el Ángel Chimene se coloca en 12ª posición y ya son 4 los que suma en este comienzo de la Liga Asobal. La semana que viene te cuento más, Dani, en cuanto al Sallent Puente Genil y el Ángel Chimene, ojalá seguir sumando buenas noticias del deporte pontano.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
La Estepeña vuelve a sorprenderte en Navidad. Este año más de 2.000 kilos de chocolate para recrear la Alhambra más grande del mundo. Sus patios, fuentes y jardines. Ven a verlo a La Estepeña. Un sueño en chocolate a tu alcance. En Estepa, Polígono Sierra Sur, calle Almendra. En La Estepeña, donde todo es posible.
Motocross en Osuna, 2 y 3 de noviembre. Campeonato de España de Motocross por Autonomías. Los mejores pilotos del país se dan cita en el circuito municipal El Calvario de Osuna. Sábado, entrenamientos libres y clasificaciones. Domingo, carrera.
Organiza Motoclub Urso. Colabora Ayuntamiento de Osuna. Muchas veces los pequeños gestos son mucho más importantes de los que pensamos, porque un gesto, un simple gesto, puede desencadenar movimientos imparables. Y esa reflexión es la que el Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur quiere hacerte ver, porque con el simple gesto de depositar un envase en el contenedor amarillo o azul, también desencadenamos un movimiento imparable, el de la economía circular, que permite que un envase pueda convertirse en otro producto. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo y envases de cartón y papel en el contenedor azul y únete al movimiento. Es un mensaje del Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur en colaboración con Ecoembes.
Atención, buscadores de gangas. Los precios de nuestros vehículos de ocasión te dejarán boquiabierto. En Grupo Tobalo tenemos las mejores ofertas que jamás hayas visto. Coches de calidad a precios que parecen un sueño. Un turismo, un SUV, un híbrido o eléctrico. En Grupo Tobalo los tenemos todos y a precios irresistibles. Grupo Tobalo. Visítanos en Lucena, en carretera Córdoba-Málaga, kilómetro 74-400, o en Puente Genil, en el polígono industrial Huerto del Francés.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Tres y 46, y es turno ahora de irnos con el polideportivo. Hoy comenzamos hablando de baloncesto, donde tuvimos pleno en la Liga Nacional 1. El Écija Basket sigue en plena racha y consiguió una nueva victoria 80-72 con el CB Benalmádena, con el que los naranjas siguen estando en lo más alto de la clasificación. Y de nuevo brilló sin duda la figura de Álvaro Hurtado con 21 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias para el lucentino, sumando 26 de valoración. Menudo arranque liguero también para el jugador lucentino, que ha caído de pie en este. Y ojo, porque también tuvimos victoria del Codimar Basket Genil por 70-75 a Laurín de la Torre, con el que los puntanos suman su primera victoria de la temporada. Manuel Alguacil, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Pues sí, concretamente el sábado tuvimos la primera victoria en la pista del equipo de Invermoneda, Laurín de la Torre, un equipo de los claros favoritos hasta arriba en la tabla. Un partido que estuvo muy, muy igualado en todos los cuartos. El primer cuarto fue para nosotros, el segundo fue para ellos. Al descanso se fueron 4 puntos arriba, sobre todo por una gran diferencia física. El equipo de Laurín es un equipo muy alto, muchísimos centímetros, muchísimos kilos, y el rebote fue determinante. Decirte un dato de este partido es que ellos cogieron 53 rebotes y nosotros 26, más del doble. La diferencia física era bastante considerable. Pero es verdad que el tercer cuarto empezó otra vez muy igualado. Nosotros iniciamos muy bien ese tercer cuarto y en el último cuarto nosotros fuimos capaces de cerrar muchísimo mejor el rebote y sobre todo poner más baloncesto en pista. Ellos pusieron el físico, nosotros pusimos el baloncesto y conseguimos una victoria muy, muy importante, porque ya habíamos perdido el primer partido en casa en la primera jornada, y recuperar esa derrota en el siguiente partido fuera de casa y contra uno de los equipos que supuestamente va a estar arriba, pues ha sido muy importante para nosotros. Tenemos el pequeño hándicap o gran hándicap que Fernando de Torres, nuestro base, volvió a lesionarse, pero bueno, jugó Carlos Delgado, un chaval de 16 años de la cantera, que hizo unos minutos magníficos, ¿vale? Venga, un saludo.
Vámonos a Primera Provincial, donde tenemos que contar la primera victoria del Club Pedrera Baloncesto frente al Maristas por 73-64. Destacaron sobre el resto los 17 puntos de Francisco Javier Gallardo en apenas 18 minutos. Leo Vázquez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Pues el sábado nos visitó Maristas Pedrera en la segunda jornada de Liga. La verdad que venía un equipo de Maristas con la plantilla muy joven, pero fue un equipo muy, muy correoso, muy luchador, presionando todo campo. Y a nosotros, pues la verdad que nos salió un partido muy, muy bueno, especialmente la primera parte. Y en el primer periodo estuvimos muy concentrados en defensa, sobre todo con defensas alternativas. Nuestros jugadores supieron frenar al equipo contrario y en ataque, jugando muy bien en equipo, la verdad, nos fuimos 13 puntos arriba al final del primer periodo. Ya en el segundo mantuvimos esa renta, creo recordar que al descanso fue igual, de 3 arriba mantuvimos esa ventaja del primer periodo. y pegamos otro arreón en el tercer periodo, los primeros 5 minutos ya nos pusimos 20 arriba o así, y ya te digo, desplegando un muy buen juego, yo muy contento con los chavales porque defendimos con muy poca falta, que era nuestro talón de Aquiles en el partido anterior, hicimos muchísimas faltas y la verdad que supimos mantener la calma en el, y hacer faltas cuando realmente se necesitaban, ¿no? En ataque seguíamos jugando muy bien en equipo, a la vista está que al acabar el partido, pues de los 12 jugadores que utilizamos, 10 de ellos anotaron puntos, ¿no? Eso es una señal de que Pedrera en ataque no fue egoísta, ¿no? Y compartimos el balón entre todos y supimos jugar no individualmente, ¿no? Ya el último cuarto, pues bien por el resultado, bajamos un poco la guardia. Sí, es verdad que nos anotaron muchos puntos en el último cuarto, no estuvimos demasiado finos en defensa, pero bueno, también se me imagino que producto de la relajación de cómo iba el partido y el marcador, ¿no? Al final, 9 arriba para nosotros y muy contentos por empezar la liga en casa con una victoria. Esto nos va a dar moral para afrontar los siguientes partidos y esa es la tónica que queremos, ¿no? Ser duros en casa y fuera pues arrascar todo lo que podamos, ¿no? Así que muy satisfecho con la plantilla, la verdad.
Muchas gracias, Leo. Y en el otro lado del grupo, Marchena se estrenó con victoria 43-49 frente al Caja 87, todo pintura Lora. Luis Aranda, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Bueno, partido muy intenso, el que se ha jugado en el pabellón del Antonio Trigomelo, de Lora de Río, entre Lora de Río y Club Baloncesto Marchena. La verdad es que comenzamos los dos equipos con muchos nervios y bastante mal en los tiros, tanto de dos como de tres, muchos fallos, muchos errores. Yo creo que sobre todo, bueno, nosotros hemos pecado que ha sido nuestro primer partido, los nervios de no haber podido preparar una buena pretemporada por mi problema, que he estado varias semanas fuera del equipo y fuera de los entrenamientos. Pero bueno, la verdad es que cuando entraron nuestros juniors aumentamos el nivel físico y defensivo y fuimos increchento durante el resto del partido. La verdad que pocos puntos, pero partido intenso y en el que, bueno, podemos ver que hay que mejorar muchas cosas, hay que mejorar mucho en el tiro, hay que mejorar en defensa, hay que mejorar tácticamente en ataque, pero sacamos 2 puntos que era lo importante y a ir pensando ya en el Club Baloncesto Utrera, que es el próximo enfrentamiento.
Muchas gracias, Luis. Menos suerte tuvieron en Gilena, donde los chicos de Sergio Romero volvieron a caer frente a uno de los favoritos, Gines, por 47-71. Así que dura derrota también para los gilenses, que tendrán que reponerse pronto si quieren volver a recuperar el buen estado de forma con el que terminaron la pasada temporada. Y en segunda provincial se estrenó con victoria el Cafuentes por 53-60 en una cancha siempre complicada como la de Coria. Antonio Lora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel. Partido complicado el de ayer en Coria ante un equipo muy correoso, con transiciones rápidas y que no escatima en el tiro de tres. Y sobre todo es que juegan todos muy abiertos y para nosotros con pivos pesados pues nos cuesta la misma vida salir fuera, ¿sabes? Empezamos mal el partido con un parcial de 20-15 en contra, que 20 puntos para un cuarto y para el juego que tenemos nosotros es muchos puntos, ¿eh? Concediendo muchos tiros de tres y sobre todo muy mala defensa en el uno contra uno con muchos desajustes. Que provocaba siempre que había siempre un tiro liberado de tres, ¿sabes? Y sobre todo permitirle correr, que es lo que se sienten ellos muy cómodos, que corran, ¿sabes? A partir del segundo cuarto, pues ya empezamos a ajustar la defensa, dejando a correr en una menor puntuación. En ataque empezamos a jugar más balones interiores. Debido a nuestra superioridad física, lo cual provocaba siempre un 2 contra 1 en el poste bajo y nos permitía tener más espacios por fuera, pero a pesar de todo tampoco tuvimos un buen porcentaje de 3, ¿eh? En la segunda parte así hicimos algunos cambios defensivos con defensas alternativas, igual que nos permitió al final tener la ventaja final. A nivel general, resumiendo, el equipo le doy un aprobado raspado con un mal porcentaje de tiros de tres, muchas pérdidas en ataque, sobre todo 23 pérdidas, a pesar de que no hubo momentos del partido que no se jugó mal en ataque, pero hubo muchas imprecisiones. Y nada, tenemos que seguir mejorando.
Muchas gracias, Antonio. No tuvo tanta suerte el Herrera, que cayó 56-68 en su pabellón frente al Bancor, uno de los a priori favoritos de la categoría y que el año pasado ya estuvo muy cerca de conseguir el ascenso. Rápidamente nos vamos con el fútbol sala, donde Zimbino, Sadio, Cañarrosal y puntos suspensivos perdieron sus respectivos partidos. Mientras que el Taberna Andaluza Marchena Fútbol Sala sigue imparable, sumando 12 puntos de 12 posibles, es decir, 4 victorias consecutivas en la última frente a la Mar por 5-2. Vamos a hablar con Antonio Cánovas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani, ¿qué tal? Bueno, partido bonito, por un poco por el resultado. Llegamos con dudas a este partido, llegamos con dudas, digas, quizás de nuestro juego, de la manera un poco de actuar en cada momento, en cada situación de partido. Pero empezamos el partido muy bien, sobre todo en el apartado defensivo. Habíamos estado trabajando la defensa esta semana muy, muy constantemente. Un balón interior y metemos el primer gol. Luego hay un gran disparo de otro jugador nuestro y metemos el segundo. Y nos vamos al descanso 3-0, tras una buena actuación general de todo el equipo. Empezamos la segunda parte. Ellos ya habían finalizado la primera parte jugándonos de 5, pero conseguimos defenderlo bien. Empezamos la segunda parte, ellos dejan su juego de 5 y hay, pues tú sabes, hay momentos en los que nos toca quizá un poquito más defender, otros momentos más en los que nos toca tener el balón. Se ponen 3-1, ya llega un momento en el que metemos el cuarto, nos ponemos 4-2, y bueno, y quedando pocos segundos para finalizar el partido, tras un tiempo muerto que yo solicito, hacemos una BP trabajada durante varias semanas y consigue salir y nada, metemos el 5-2. Enhorabuena a mis jugadores, porque creo que están trabajando duro, se están dejando la vida en que las cosas salgan. Muy contento por ellos y bueno, nuestro objetivo es la humildad, el honor y la victoria, partido a partido y sin descanso. Bueno, Dani, venga, muchas gracias, hasta luego, chao, chao, chao.
Muchas gracias, Antonio. Como decimos, sigue en plena racha este Taberna Andaluza Marchena Fútbol Sala. Por su parte, Águilas de Pedrera, El Rubio y Colonos hicieron los deberes y se llevaron sus 3 puntos en su pabellón. En cuanto a la tercera andaluza de fútbol sala, Racing Sauceño consiguió su primera victoria por 5-4 frente a Aral. Por su parte, Club Deportivo Puntos Suspensivos Sub-23 y Estepa Fútbol Sala empataron a 4 en un derbi de lo más interesante. Club Deportivo Morisco perdió frente al Lunzi y la Antejuela Fútbol Sala se llevó el derbi por 5-1 frente a Fuentes. Y para terminar con el programa de hoy, vámonos con los MVP. En esta ocasión nominaremos a José Ayala tras convertirse en campeón junior provincial del circuito de Sevilla BTT Media Maratón 2024 de ciclismo. Nos iremos a Italia, donde las estepeñas Cristina Pradas, Valle Sánchez y Ángela García compitieron en la primera media maratón de Roma. Y por último traemos la medalla de oro de José María, que ha sido campeón de Muay Thai en el Campeonato de España en su categoría. Ya saben que pueden comenzar a votar en nuestras redes sociales de Facebook y X por su favorito. Como siempre, que gane el mejor. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver a oírnos a través de www.andaluciacentro.com o en la app de la SER. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta mañana.